ambiente familiar que hay en, en este lugar. Y eso trae bendición, como decía el hermano, donde estamos dos o tres reunidos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Les voy a pedir solo un favor, sobre todo a los que están allá al fondo. Como una buena familia, dice, cuando las brasas se unen, hay un buen fuego allí. Y me gusta porque es bastante íntimo hoy. Si los que están al fondo se pudieran acercar, hay asientos libres aquí adelante, se los agradecería. ¿Saben que en las sinagogas los primeros asientos se pagan? Para sentarse en los primeros asientos hay que pagar. Y son los mejores y los más caros.
Aquí también, ¿eh?
Yo desde niño he aprendido a buscar siempre los primeros asientos. Quiero estar allí cerca. Pero lo más importante es que podamos entender y compartir el sentido de pueblo, de familia, de cuerpo de Cristo. No importa la cantidad o el tamaño del local, siempre entender que somos parte de una gran familia, que somos parte del cuerpo de Jesucristo. En esta mañana quiero compartir una palabra que he estado orando para pedirle sabiduría al Señor para compartir con vosotros en esta mañana. Y le he puesto por título Cambiando Paradigmas. Y estamos en un tiempo donde todo va cambiando muy rápido. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos muestre el camino por el cual vamos a andar en esta mañana. ¿Amén? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres tú quien nos enseña cada día a través de tu Espíritu Santo el camino por el cual debemos de andar. Que tu palabra sea llenando nuestras vidas, transformando nuestros corazones y llevándonos cada día más a tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. He comenzado con este versículo en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Donde nos hace el apóstol, nos hace un llamado a ser transformados, a ser cambiados. Y cuando nos llaman a cambiar y a ser transformados, el efecto natural del ser humano es al rechazo. Cuando ya tenemos todo bien montado, cuando ya lo hemos hecho muchas veces de la misma manera y nos ha funcionado, y tener un nuevo paradigma, una nueva idea, una nueva estructura, siempre nos trae un poco de rechazo. No sé cuántos han escuchado, sobre todo las recetas, que dicen, es que mi abuela la hacía así, mi madre la hacía así, y yo lo hago así, y me queda delicioso. Hace un tiempo escuché una anécdota, sobre todo con esto de las recetas, de una mujer que hacía un pescado espectacular. Era delicioso el pescado. Pero cuando lo presentaba, el pescado no tenía la cola, le cortaban la cola. Entonces, a la gente que probaba aquel pescado tan delicioso, le preguntaba a la que cocinaba, le decía, oye, ¿por qué le cortas la cola? Está ahí la clave del guiso, del pescado. Y dice, bueno, la verdad que yo no lo sé, pero mi madre me enseñó a hacerlo así, y es que lo hago así me queda espectacular. Y van a la madre y le preguntan, señora, ¿está la clave en cortarle la cola al pescado para que quede tan rico ese pescado? Y dice, mire, la verdad es que yo no lo tengo muy claro, pero cuando mi madre me lo enseñó a cortarle la cola. Y van a la abuela y le preguntan a aquella anciana, dice, nuestra señora está llena de sabiduría, debe tener la clave de esta receta y cortarle la cola al pescado. Y dice, señora, ¿en qué influye cortarle la cola al pescado para que tenga este sabor tan especial? Pero señora, en nada. Es que en mi tiempo el sartén era muy pequeño y para que el pescado entrara completo tenía que cortarle la cola. Y aquella receta había pasado de generación en generación con un corte allí por algo práctico, pero no era algo pragmático, no era algo que influyera directamente en lo que estaba sucediendo. A partir de ese momento, le han cocinado el pescado con la cola. Se veía un poco más guapo, pero ya está, era el mismo sabor. En la vida cristiana muchas veces hacemos cosas porque las hemos aprendido así. porque venimos de costumbres y las vamos haciendo y quizás no son cosas malas. Pero cuando venimos a Dios, toda nuestra vida sufre una transformación, un cambio. Y cada día vamos cambiando. Dice que caminamos hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero los cambios no suelen ser atractivos para mucha gente. Cuando los profetas hablaban del gran Mesías que habría de venir, por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 7, vamos a buscarlo allí, vamos a leerlo, hablaba de alguien muy importante, muy poderoso, que vendría. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Vamos a esperar a alguien que es lo más de lo más, el que los dominará todos, el que vendrá con todos sus coches de lujo, y vendrán con todos sus guardaespaldas. Debe ser alguien muy poderoso. Y la gente se hacía la idea de que lo que había de venir sería el gran libertador, el gran señor de señores, el rey de reyes, porque era lo que estaba profetizado. Y se habían hecho un paradigma, se habían hecho una idea, se habían hecho unas expectativas al que había de venir. Los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley. Leíamos hace un rato que es el Dios que juzgará sobre Israel a los, y la gente decía: va a venir el que va a poner justicia, y esperaban al gran juez. Los celotes esperaban un gran guerrero que destruyera a los enemigos de Israel, que les trajera libertad, que les trajera la oportunidad de no ser más cola, sino empezar a ser cabeza. Todos esperaban a aquel grande. Los esenios esperaban un gran sacerdote que transformara el culto, que la adoración fuera algo nuevo, renovado, como en los tiempos de David, y esperaban siempre a alguien muy grande. Y resulta que todos tenían sus expectativas ya formadas, sus expectativas ya transformadas, cada uno tenía su propia idea de cómo había de ser el Mesías. Hoy, 2000 y tantos años después, todavía muchos de nosotros tenemos ideas o expectativas de cómo tiene que ser Dios, cómo tiene que obrar Dios en mi vida. Es más, algunos le damos instrucciones a Dios de cómo es que vas a hacer las cosas, Señor. Quiero que hagas esto, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús, te pido esto y esto y esto, y le damos instrucciones de cómo Dios tiene que ser. Tenemos que empezar a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, dice Efesios. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 5, Juan el Bautista empieza a narrar cómo va a ser el Mesías, el que ha de venir. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Dice: y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció aquellos días que Jesús vino a Nazaret, y todos venían a Juan, quien bautizaba con agua, pero que predicaba y anunciaba la venida de aquel poderoso, de aquel Mesías, aquel que bautizaría con fuego. Si yo comienzo a decirles a ustedes hoy que el que viene, que el que estamos esperando viene con fuego, la gente dirá: madre mía, esto viene algo terrible, algo exageradamente grande, poderoso, con grandes poderes, va a destruir a todos los pecadores, todos los que me han hecho maldad, conocerán quién es mi Dios, y empezamos a, como, a reconocer a ese Dios prometido, y por tendencia humana siempre estamos esperando a alguien más grande que nosotros que nos venga a resolver los problemas. Es una tendencia humana. Pero en Mateo capítulo 18, versículo 3, vamos conociendo a ese Mesías. Y es el mismo que llega a hacer la cola, a hacer la fila allí, detrás de todos los pecadores que se iban a bautizar. Quizás estaban esperando a uno que llegara con guardaespaldas y llegara, cuidado, viene el Rey de Reyes, apártense. No, no. Llegó un hombre con calzado, como muchos, vestido como la mayoría, y agarró y estaba haciendo su fila detrás de todos los pecadores que se iban a bautizar. Nadie esperaba a alguien tan igual a ellos que les transformara la vida. Hasta que le tocó su turno y llega a la orilla del Jordán, y Juan se da cuenta que tiene frente a él al Mesías esperado. Tan igual a la gran cantidad de gente que entraba a aquel río para que sus pecados fueran perdonados. Era el Hijo de Dios mismo, el que se despojó de toda su grandeza, el que se despojó desde el poder para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Y Juan inmediatamente se da cuenta y le dice, yo no soy digno de bautizarte. Y Jesús le dice, es necesario que lo hagas, para que lo que está escrito se cumpla. E inmediatamente, para sorpresa y asombro de todos los que estaban allí esperando carruajes y guardaespaldas y toda la historia que siempre cubre a la gente de poder, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre aquel hombre, y hay una gran voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo de Dios mismo estaba entre los hombres como los hombres, pero la manera de pensar de los hombres no permitía que la gente pudiera ver al Hijo de Dios caminando entre ellos. Nuestras expectativas muchas veces nos nublan la forma en que Jesús puede obrar en nuestras vidas. Y me gustó cuando el hermano compartía de que prepárense para entrar en la presencia de Dios. Sí, hubo un tiempo en que había que prepararse para entrar a la presencia de Dios. Y si tu vida estaba llena de pecados, morías allá adentro. Si no escuchaban la campanita del sacerdote, morías allí y lo sacaban con una cuerda. Pero eso se rompió. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo para estar con cada uno de nosotros en cada instante, en cada momento, a cada hora. Pero el cambio de paradigmas nos tiene que llevar a entender el propósito por el cual hemos sido llamados. Muchas veces estamos esperando un libertador, estamos esperando un sanador, estamos esperando al hacedor de milagros, estamos esperando al que cambie nuestro lamento en baile, estamos esperando a alguien que venga a solucionar nuestros problemas. Pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? Si venimos haciendo lo mismo, nos va a pasar como a los fariseos. Los fariseos todavía hoy están esperando al Mesías, porque aquel hombre que vino y caminó entre los hombres era un hombre tal cual como los demás, que supuestamente murió en una cruz y después se lo robaron, por eso es que ya no está allí. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, dice Romanos 12, cambiará nuestra manera de vivir y empezaremos a experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. El mundo va cambiando muy rápido, muy, muy rápido. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que mantener la esencia del Evangelio. Pero tenemos que aprender a llevar el mensaje por el cual hemos sido llamados de la manera correcta. ¿Por qué Jesús no vino en ese momento como el gran Señor de señores y Rey de reyes? Porque había más gente necesitada que podía entender al hombre que se sentaba en la colina a hablar y a enviar mensajes de salvación y de transformación que ir al palacio a escuchar al rey. Porque Jesús necesitaba estar entre la gente del pueblo para poder llevar el mensaje de salvación. Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el centro, es el concepto inicial, es la esencia del Evangelio. Salvación y vida eterna a través de Jesucristo, que se mantenía desde el principio de los profetas y se mantenía cuando Jesús vino, pero algunas cosas iban cambiando. ¿Estamos dispuestos nosotros a cambiar? En estos días escuchaba una historia sobre el fundador de Netflix. ¿Saben qué es Netflix? ¿Quién no sabe qué es Netflix? Vale, Netflix es un sistema para ver películas a través de internet y se puede ver en casa, con la tele de casa, conectada a la internet. Eso es Netflix. ¿De dónde nace Netflix? Un señor que iba a una empresa que se llamaba Blockbuster, esta ya es más complicada porque murió. Blockbuster alquilaba películas en formato físico. Empezaron con los que yo llegué a alquilar en VHS, alquilaban los VHS, ibas allí con una tarjetita y cogías tu película en VHS y decías, bueno, en 3 días tienes que devolverla. Muy bien. Iba a casa, 3 días era más caro, si lo hacías en un día era más barato. Pero no me daba tiempo. Entonces, al tercer día tenías que llevar la película de nuevo al Blockbuster, tirarla por ahí en un buzón, y si no la llevabas al tercer día, te multaban. Te multaban porque no habías devuelto aquella película. Pues resulta que el creador de Netflix fue un día alquiló, no pudo ver la película y pasaron 3 días, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 10 días y no lo pudo devolver. Y cuando le devuelve la película, lo multan. Y este señor dice, no puede ser, esto tiene que cambiar. Y hizo algo muy interesante, mantuvo la esencia, inventó un negocio que seguían alquilando películas, pagabas por las películas, pero ahora las puedes tener la cantidad de días que quieras en casa. Ahora pagas una mensualidad, ves tu Netflix y las veces que quieras ver, como ir tenías que ir a un lugar allí y caminar estanterías y estanterías y ves, esta peli me gusta. Ahora no, ahora te sientas frente a la tele y con un mando, y dices, wow, este me gusta, este no me gusta, este me gusta. A los que tienen Netflix les digo que hay una buena selección de músicas, de películas cristianas también allí. Las pueden buscar y aprovechar el tiempo. Hay de todo. Escudriñad lo bueno, por favor. Este señor, de un error que cometía aquella empresa, creó una de las empresas más conocidas hoy en el mundo. ¿Y saben qué le pasó a la otra empresa? Desapareció. Nadie más fue a las estanterías a buscar pelis. Nadie más quería pagar multas por devolver la peli tarde. Hoy en día el mundo va cambiando muy rápido. Los mesías esperaban a un rey. ¿Es Jesús el rey de reyes? Sí, y lo continúa siendo. ¿Es Jesús el señor de señores? Sí, y lo continúa siendo. Pero no era a la manera en que ellos lo pensaban o imaginaban. Hoy, ese Jesús, rey de reyes y señor de señores, camina entre nosotros. Camina con nosotros y camina en nosotros. Tú eres parte de esa transformación. Cuando Jesús vino a la tierra, caminó entre la gente, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, llamando a los Lázaros, venid fuera. Pero llega un momento en que Jesús dice, mi tiempo se ha cumplido, pero ahora viene algo más grande. Y en el tiempo de crucifixión, y le dice a los discípulos, esperadme, reunidos allá en el aposento alto, que ahí les voy a dar la última instrucción. Y en ese momento, hoy quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Mateo capítulo 28, es un capítulo bastante conocido. Y dice en el versículo 18, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la mejor promesa que Dios nos ha dejado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nuestra manera de ver a Jesús se transforma, ya yo no espero a Jesús como el que me va a resolver todos mis problemas, sino que entiendo que desde el momento en que yo acepté a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, yo soy portador de salvación para aquellos que no le conocen. Hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados a llevar la presencia de Dios donde quiera que nosotros vamos. Y para que esto suceda, hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra propia vida y en la forma en que vemos a Jesús. ¿Cómo entendemos esto? Siempre hablo que la mejor manera de conocer a Jesús es tener tiempo con Él. Si alguno de ustedes me llamara por teléfono, excepto Alex, que ya lo voy conociendo, le voy a preguntar, disculpe, ¿y usted quién es? Porque su voz no la he escuchado antes por teléfono. Pero después de unas 5 o 6 llamadas, en lo que usted me diga, hola, yo sabré quién es usted. ¿Por qué? Porque lo he escuchado varias veces. Cuando yo empiezo a pasar tiempo con Dios, empiezo a conocer su voz. Empiezo a escuchar su voz. Empiezo a escuchar sus instrucciones. ¿Cómo paso yo tiempo con Dios? A través de su escritura, a través de sus palabras. Su palabra nos deja instrucciones para cada día. El mundo va cambiando muy rápido. Y el mundo necesita conocer a Jesús. Y la mejor manera, y la manera que Dios ha planificado para que el mundo conozca a Jesús, es que tú seas portador del mensaje que Jesús ha dejado en la tierra. Y yo te aseguro que en el momento en que tú empiezas a hablar con alguien de Jesús, no hablarás como hablaban los discípulos al principio del siglo, sino que hoy en día podemos hablar de Jesús de una manera muy distinta, pero que la esencia del mensaje de salvación no se pervierta. Los fariseos tuvieron la verdad frente a sus ojos y no la pudieron ver, porque su mente estaba basada en una perspectiva y en un paradigma distinto al que estaban viendo. Efesios capítulo 4, versículo 23, nos dice, transformaos, renovaos en el poder del Espíritu, en la mente. Tenemos que estar abiertos a mantener la esencia del Evangelio, pero de la manera en que Dios hoy quiere comunicar el mensaje de salvación. Tú eres parte de ese mensaje. Si tu vida hoy es la misma que el primer día cuando conociste a Jesús, necesitas caminar por esa renovación de esa mente, ser transformado en tu manera de vivir y de ver las cosas. Pero yo te aseguro al 100% de que no eres el mismo desde el primer día que conociste a Jesús aún. La gente está esperando que alguien como tú, de carne y hueso, como Jesús que caminó entre la gente, abra su boca para compartir ese mensaje de salvación. A veces tenemos miedos y temores. No temas por lo que Dios ha hecho en tu vida. Simplemente abre tu corazón, abre y renova tu mente para que ese mensaje que Dios ha puesto en tu propia vida sea capaz de transformar a otros y podamos cumplir esa gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. No tengan miedo al cambio, no tengan miedo a cambiar de paradigma. No tengan miedo a cocinarle el pescado con la cola. Pero que la esencia nunca se pervierta ni se desvirtúe. Es importante mantener el mensaje basado en la palabra de Dios, donde Jesucristo es el centro de la salvación y de la transformación. Hoy en día tenemos la internet, tenemos los móviles, tenemos las redes sociales, pero cada vez que te sientes con alguien, que esa persona entienda y sienta que lo que hay dentro de ti es capaz de transformar su vida. Dios les bendiga.